COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pues aquí seguimos informándote a las 11 y 5 minutos de la mañana en este viernes 14 de abril, casi justo en la mitad de este cuarto mes del año 2023. Empezamos la mañana en Gran Canaria. Y miren, las preocupaciones no paran, quedan casi mes y medio para las elecciones y se va calentando el ambiente, sobre todo y desgraciadamente a veces a costa de los contribuyentes que pagan sus impuestos, que pagan sus recibos de agua, pero que ven como por ejemplo hay convocatorias de movilizaciones de algún colectivo que quiere ahora, aprovechando esto que viene de las elecciones, pues sacar algún rédito y, como quien dice, hacerle firmar a los políticos en el último minuto algún acuerdo que les interese. Bien, todo es respetable, pero siempre que no sea a costa de nosotros, de los contribuyentes, que son quienes acabamos pagando el pato muchas veces. Hoy en nuestro programa hablaremos del agua, porque también es un problema para muchas personas, muchos vecinos y regantes en una presunta guerra del agua. Pero es que fíjense ustedes, no solamente en Gran Canaria, también en la península estamos viendo estos días cómo esa otra guerra del agua en el sur de la península, con el agua de los regantes de Doñana. En definitiva, el agua también se está convirtiendo en otro problema electoral, y es que a la vista de las elecciones, pues cualquier reivindicación es buena y, pues, a veces toca que acabamos pagando también el pato los contribuyentes. Y por si faltaba poco, pues continúan las declaraciones en el caso Mediador. Aquí no damos avío y muchísimas cosas de las que hablaremos también hoy en nuestro tiempo de tertulia. Pero como siempre, reciban el saludo cordial de Guillermo Correa en control, de Julio Abreu. Y enseguida les contamos los contenidos que tenemos hoy en nuestro programa. Sobre todo nos iremos hasta la zona norte de Gran Canaria para hablar con el consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo. También nos iremos hasta el sur para hablar con el concejal responsable de urbanismo de este ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Samuel Enríquez. Hablaremos de cine, de graduados sociales, de una importante exposición que visibiliza la trata de blancas, y ya en la segunda hora, como siempre, la tertulia y muchas otras cosas de las que ya les hablamos dentro de un ratito. Pero enseguida, la actualidad. Porque ya está con nosotros Carla Larrabeiti. Carla, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
11:09 minutos, ¿qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana en este último día, por lo menos laborable para algunos, ¿eh? Algunos trabajan los sábados y los domingos.
Así es, sigue la polémica sobre el agua en Santa María de Guía. El consorcio de comunidades de regantes del norte de Gran Canaria se le suman las sanciones. Según el Cabildo Insular, este consorcio debe al Consejo de Aguas medio millón de euros. Ahora, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha iniciado un procedimiento sancionador contra ello, temas de 750.000 euros por infracción urbanística muy grave por las obras de construcción de la balsa de Manrubio. Fue el Ayuntamiento de Guía quien dio el aviso de lo que estaba ocurriendo. Su alcalde es Pedro Rodríguez.
El Ayuntamiento de Guía, como no puede ser de otra manera, está en la posición de la defensa primero del interés general de los ciudadanos de Guía y, por tanto, estamos actuando y exigiendo a quien por la ley de aguas de Canarias es el competente, que es el Consejo Insular de Aguas, a que registre de inmediato el agua de ese pozo para garantizar nosotros el agua a los vecinos. Y por otro lado, en cuanto a este expediente sancionador que inicia la Agencia de Medio Ambiente, pues ya el ayuntamiento, eso es consecuencia de la inclusión del expediente del ayuntamiento.
También en este municipio, la Guardia Civil ha investigado dos personas de 43 y 52 años como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente, presuntamente cometidos al verter 30.000 metros cúbicos de escombros en el barranco Paso del Palo. Los investigados ya tenían antecedentes similares y llevaban desde el 2020 cometiendo este delito. Durante estos años han ido vertiendo un gran volumen de residuos sin clasificar, como son tierras, escombros, restos de asfalto, materiales de construcción, plásticos e incluso madera, llenando así la cabecera del barranco. Gema Sánchez, la portavoz de la Guardia Civil en Las Palmas.
La Guardia Civil investigó a dos personas en diciembre del 2022 y marzo del 2023 de edades comprendidas entre 52 y 43 años, ambos con antecedentes similares, por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente al provocar el relleno con 30.000 metros cúbicos de residuos, principalmente de construcción, en la cabecera de un barranco, originando con esa intervención una explanación de dimensiones considerables, hechos ocurridos en el municipio de Santa María de Guía.
Y contarles además que la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española va a presentar la próxima semana, durante la 121 Asamblea Plenaria, el proyecto de los corredores de hospitalidad para migrantes, que ya se ha puesto en marcha.
Gracias, Carla. Enseguida también les contamos los datos de los periódicos digitales, pero primero vamos a la actualidad del deporte, porque mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana juega la Unión Deportiva Las Palmas frente al Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Sobre el encuentro habla el técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta.
Pase lo que pase el sábado en Granada, no va a ser definitivo. Naturalmente que queremos ganar, porque es un rival importante. Pero sobre todo, pase lo que pase, no es una final, porque quedarán muchos puntos en juego.
Además, en baloncesto, mañana recibe el Gran Canaria al Breogán. Y en voleibol comienza las semifinales para el Guagua. Se enfrenta mañana al Melilla. Mientras que en la Liga Iberdrola se va a jugar el segundo partido de las semifinales, donde el Club Voleibol Gran Canaria recibe al Cajasol.
11, 12 minutos y en este 14 de abril, pero hace muchos, muchos años, fíjense, allá por 1912... un barco, uno de los barcos más grandes construidos en aquella época, tenía un roce mortal con un trozo de hielo, con un iceberg, en el que significaba uno de los grandes hundimientos, el comienzo de uno de los grandes catástrofes marinas, como era el hundimiento del Titanic. Ustedes dirán, bueno, pues no es una efeméride de algún compositor musical, pero dado el relieve de lo que fue este suceso y lo que significó también para la mejora de las comunicaciones marítimas, para lo que fue la seguridad en la mar, vamos a hablar un poquito de lo que fue este tema, porque justo en este 14 de abril, pero en 1912, pues comenzaba ese viaje inaugural, este buque desde Southampton a Nueva York, cuando justo colisionaba con este iceberg cerca de Terranova, en Canadá. Fallecieron, después de ese impacto y de varias horas de hundimiento, más de 1.500 personas. Fue sin duda una de las grandes tragedias marítimas que inspiró, después, pasados los años, al famoso director James Cameron para hacer esta película. Y también justo James Cameron, junto con James Horner, también decidieron que Celine Dion tuviera también su participación en la película con este tema, que al principio pensaban que iba a ser incluso el tema final, no estaba dentro de lo que es la banda sonora, pero hoy es el tema que más recordamos de este incidente, el tema de Celine Dion, la historia detrás de esta canción, My Heart Will Go On. Hoy, un 14 de abril, celebramos esta efeméride trágica, pero también musical. Seguimos adelante, porque si no, no nos da tiempo de todo en este viernes que viene cargadito. Y mucha actualidad también en los periódicos digitales, Carla.
Así es, ya saben que tenemos nuestra página web actualizada y solemos, pues pueden escuchar nuestro programa también a través de ella en cope.es/Gran Canaria, tecleando cope más Gran Canaria, pueden escuchar en directo nuestra programación, así como pueden consultar también nuestros audios, programas y todo lo que vamos colgando a lo largo del día. También teclear cope Gran Canaria tanto en Facebook como en Twitter y ahí podrán también comprobar pues que están todas las noticias que vamos poniendo a lo largo de la mañana. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos el Cabildo Última, una riqueza en tres pozos en guía de 200.000 litros al día. Cambio en extremis de los responsables del proceso electoral ante la parálisis de la gestión, un campamento junto a la iglesia Santa Isabel de Hungría en Escaleritas y un turista destroza una vivienda vacacional y lanza muebles a la calle en Albareda. También podemos leer otros titulares en el Canarias 7, también pasan julio precisamente por esa por el turismo, y es que los británicos siguen imparables, según apuntan, en el archipiélago, mientras los alemanes se desploman en marzo. También leemos alternativas para no perderse con el cierre de Guanarteme, recordarles a los oyentes que hoy parte de un tramo de entre la Plaza de América y José Cayetana Manrique cerrará para el tráfico durante 3 meses por obras en la zona, así que muy atentos. Hay que estar, también fijarse en las señaléticas que se va poniendo y sobre todo mucha paciencia, porque ya saben que los primeros días cuando ocurren este tipo de cortes, pues hay personas pues que suelen confundirse, ¿no? Y también leemos que ya hay una cuenta atrás para la instalación de Dreamland en Telde.
Y nos quedamos ya para finalizar con alguna información del Twitter, de esa barra de bar, a través de internet, Carla, que yo sé que a ti te encanta.
Sí, pues se está hablando de muchísimas cosas, de actualidad sobre todo, del chat GPT, no sé si lo conoces.
Me suena a eso, tiene que ver algo con la inteligencia artificial.
Exacto. Pues bien.
Me tienen bombardeado con eso.
El chat es el futuro, es el futuro para quienes les gustan las nuevas
tecnologías. Pero lo han prohibido en Italia, dice.
Sí, lo han prohibido en Italia. Y el chat GPT es un sistema de chat con inteligencia artificial que está sorprendiendo a todos, porque se trata de unos sistemas de inteligencia artificial más capaces que se han podido probar en los últimos tiempos. Es capaz de responder a cualquier cosa que le pidas y también de hacer muchas cosas que solicites. En Italia lo han prohibido y en España se ha abierto una investigación contra el chat GPT por posible vulneración de la protección de datos. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre con esto, porque ya sabes que bueno, el mundo en internet sigue avanzando, es imparable y ya se puede...
Va más rápido que lo que
que el humano, desde luego, es único. Desde luego que sí. Y también se está hablando de Beatriz Flamini y de Andalucía. Se preguntarán, ¿quién es Beatriz Flamini? Pues es una científica que lleva 500 días aislada en una cueva en Andalucía y va a batir el récord del mundo y también será objeto del estudio. Veremos a ver cómo está todo el mundo pendiente, cómo saldrá, qué habrá pasado en estos 500 días. Tenía luz y agua, eso sí, estaba aislada, estaba sola, pero no tenía ningún tipo de compañía y se grababa vídeos, por lo tanto no se ha visto después de 500 días metida en una cueva. Se metió en noviembre, es una locura, a mí me parece llamativo. Y como no, llega el fin de semana y llega la positividad en Twitter. ¡Feliz viernes!
Pues muchísimas gracias por todo, Carla, y sobre todo nos quedamos con esa muy buena noticia del turismo, que a pesar de que esté el tiempo como está, afortunadamente tenemos ese gran número de visitantes que esperan encontrarse con buen tiempo, y también nosotros queremos saber algo más precisamente de lo que va a ser la meteorología para este viernes y para el fin de semana. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Este viernes las temperaturas bajan en la isla de Gran Canaria de forma más acusada en el interior de la vertiente sur. Aún así, la máxima será de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Tendremos un cielo más nuboso en el norte y el este, tendiendo a intervalos de nubes durante el resto. Y en el resto de la isla, cielo poco nuboso despejado. El viento del nordeste perderá intensidad especialmente durante la mañana, tendiendo a moderado durante la tarde. En las cumbres, el viento del nordeste tenderá flojo variable. Y en las costas predominará el régimen de brisas, especialmente en las costas del norte y el suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues eso, nubes, no sabemos si agua va a caer del cielo, pero desde luego el agua sí que está siendo un motivo de preocupación, un tema muy serio que queremos hoy encarar, y enseguida, dentro de unos instantes, escuchamos unos consejos publicitarios y contactamos con el consejero del sector primario del Cabildo de Gran Canaria para saber qué es lo que está pasando en Guía, cómo se puede solucionar y quién es quién, ponerle nombre a cada uno en este conflicto que está haciendo que algunas personas abran el grifo y no tengan agua para regar o para lavarse en sus casas en la zona alta de Montaña Alta de Guía.
COPE más Gran Canaria. El Auditorio de Teror presenta a Sheila Blanco cantando a los Poetas del 27 el viernes 14 a las 8:30 y la obra Madre de Teatro La República, protagonizada por Lili Quintana, el sábado 15 de abril a las 8:30. Compra ya tus entradas en tureservaonline.es. Auditorio de Teror, somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Teror.
En el Instituto Cardiovascular de Vitas Canarias contarás con los mejores profesionales para cuidar tu corazón en todas las etapas. En el diagnóstico, durante el tratamiento y en las revisiones posteriores. Porque ponemos tu corazón en el centro. Pide cita en el 928-297-151. Vitas, vivir para cuidarte.
Si lo tuyo es ayudar a las personas que más lo necesitan, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa, Canarias, y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Viene un rival directo. Y si queremos certificar el playoff de la Liga Endesa, necesitamos toda la energía de la marea amarilla. Ven al partido entre el Gran Canaria y el Río Breogán este sábado 15 de abril a las 8:45 y que ruja el Gran Canaria Arena. Ahora más que nunca, yo soy Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
COPE más Gran Canaria.
22 minutos pasan ya de las 11 de la mañana. Don Miguel Hidalgo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de COPE. Bueno, pues muchos oyentes preocupados, don Miguel, porque no saben si van a abrir el grifo o van a tener agua en la zona alta de Guía. No sé si sigue así la situación.
Bueno, vamos a ver, para tranquilidad de los vecinos, el Ayuntamiento de Santa María de Guía, junto con la empresa concesionaria, desde el minuto cero, está aportando agua en cantidad y calidad para que los vecinos sigan estén debidamente atendidos. O sea que, independientemente que hay una acción de requisa de agua para garantizar a largo tiempo el suministro de agua de abasto en esta zona, el Ayuntamiento y su empresa de gestión directa del servicio de agua están haciendo desde el minuto cero. Por lo tanto, que esa tranquilidad deben de tener los vecinos desde el primer momento, ¿no? Por lo tanto, que quería transmitir también esa tranquilidad, pues, a toda la zona.
O sea, muy importante entonces dar esa tranquilidad tanto a los usuarios de viviendas como también a los regantes.
No, son dos cosas diferentes. Estamos hablando de la requisa de por motivo de suspensión de agua de abasto por parte del consorcio de regantes.
Sí.
Lo está cubriendo perfectamente, que es a los vecinos, no es al riego agrícola, sino a los vecinos. El Ayuntamiento con su empresa.
Es decir, que los vecinos pueden usar el agua en sus casas, se está
efectivamente
cubriendo este problema que ha ocasionado, al parecer, el consorcio porque ha cortado el agua de alguna forma, no sé si es correcto.
Efectivamente, sí, correctísimo. El consorcio de regantes, ni siquiera el consorcio, una comunidad de regantes dentro del consorcio era quien mantenía una relación de suministro con el Ayuntamiento de Santa María de Guía y con la empresa concesionaria Canaragua. Desde hace años venía siendo la suministradora del agua para esa zona alta del municipio de Guía.
Sí.
De forma unilateral, se le manda un escrito al ayuntamiento, ni siquiera por la comunidad que le suministraba el agua, que es Comunidad Falda de la Atalaya, sino por el consorcio de regantes del noroeste. O sea, que han buscado fórmulas, además, para enredar y ligar todo el procedimiento, y se produce el corte de agua. Automáticamente el ayuntamiento toma medidas para garantizar el agua a sus vecinos, con Cuba, también con un pozo próximo que le aporta otro volumen de agua, y los vecinos están tomando agua. Lógicamente, esto sí le está generando un gasto extraordinario y que no está previsto al ayuntamiento para hacer esa puesta de agua a los vecinos a través de las cubas. Y el Consejo de Agua ha puesto en marcha ya y está casi a punto de finalizar. Espero que los primeros días de la semana próxima, lunes, martes, ya se haga el ejercicio ya de requisa de agua permanente, y que no se esté suministrando mediante Cuba, sino que ya realmente sea mediante las redes de distribución de agua y de los pozos que se le haya requisado el agua,
¿no? Incluso no sé si Galdar también está echando una mano de alguna forma, porque en el norte, bueno, que la cumbre pues va pegadita Guía y Galdar, y a lo mejor se puede usar agua de alguna zona cercana, porque lo que está claro es que agua sí hay, ¿no, don Miguel? Lo que pasa es que hay un conflicto, y ¿quién es quién aquí? O sea, el problema es saber por qué alguien puede cortar unilateralmente el grifo, cuando yo creo que eso, no sé, normalmente el agua no se corta, ¿no, don Miguel?
Vamos a ver, el agua, la prioridad de uso que tiene, además por la ley de agua de Canarias, ¿no?, lo que viene tipificado como el primer uso del agua, es el agua abasto, o sea, atender a la ciudadanía. Por lo tanto, hacer un corte unilateral de quitarle el agua a los vecinos es un acto de mala fe, sin duda alguna, de caciquismo total y absoluto, y además también de aguatenientes, de personas que se dedican a especular con el agua. Eso es así de claro, que como se lo estamos comentando. Por lo tanto, esa acción inicialmente tiene un procedimiento de reponer el agua cuanto antes a los vecinos, que es la prioridad, y segundo es también seguir desde el punto de vista jurídico, analizar la forma, los medios, la acción que ha realizado, si hay pues delito y mala fe en la acción que ha realizado. Y eso es por la parte de lo que es el suministro de agua a los vecinos. Y luego, por otro lado, el mismo consorcio también ha perdido el derecho al aprovechamiento de agua desalada, porque tiene una deuda muy importante con el Consejo Insular de Agua, Cabildo de Gran Canaria, que intentamos por todos los medios facilitarle para que esa deuda la pueda cubrir, pero el consorcio y una serie de agricultores que demandan agua a ese consorcio, agua que cuando la han usado la han pagado, pero el consorcio no ha ingresado luego al Consejo Insular de Agua, se ha quedado con el dinero. Desconocemos dónde está el dinero que se le ha cobrado a los agricultores, pero el Consejo Insular de Agua está poniendo en marcha todo un mecanismo, tanto en Galda como en Guía, para que todos esos agricultores que de alguna manera se han visto sorprendidos porque el consorcio no le puede suministrar agua, para que tengan agua de forma regular, normal, y que puedan atender sus cultivos. Y en esto llevamos trabajando, pues, estos últimos 15 días, para restablecer con normalidad, como usted bien dice, porque el agua la tenemos.
Hay agua. O sea, que no es que haya como en otros sitios de la península, que ya se han secado los pantanos, no hay dónde coger el agua. Aquí hay agua, el problema es casi podríamos decirlo particular, pero si le parece vamos a escuchar, porque ayer intervenía en estos micrófonos el señor Reyes, que es como hemos hablado, uno de los que está en algunas de estas heredades, comunidades, no sé exactamente.
Es el presidente del consorcio de regantes, y además es el presidente también de la comunidad de regantes Falda de la Atalaya.
Sí, creo que nos decía, vamos a escuchar fragmento de una conversación, vamos a escucharlo, si le parece, ahora me lo comenta.
Debemos 500.000 euros, tengo 400 socios. ¿Qué problema tengo yo de hacer una derrama de 1.000 euros por cada socio, y ellos vayan al banco y me den y se pague la deuda? No tengo ningún tipo de problema.
Pues no sé qué le parece estas declaraciones.
Pues yo lo que le digo, base a esas mismas palabras del señor, ¿Por qué tienen que hacer los agricultores una nueva derrama? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que hacer una derrama de algo que ya han pagado previamente?
O sea, que los agricultores han pagado el agua.
Nosotros, según nos manifiestan muchísimos agricultores de ese consorcio, ¿sí? Ellos cuando se le han suministrado agua, la han pagado. Le han pagado agua al consorcio. ¿Dónde está ese dinero?
Aquí...
¿Dónde está ese dinero? Ahora usted va a hacer pedirle una derrama a esos 400 socios que dice tener para que le paguen a usted la deuda que usted ha generado. Bueno, en fin, yo no quiero meterme en, en el funcionamiento del consorcio, por supuesto, pero van a ser nuevamente los agricultores los que tengan que pagar el agua otra vez. Vamos, no lo entiendo.
¿Te crees, Miguel, que hay una guerra del agua soterrada y una especie de línea política detrás de todo esto?
Bueno, evidentemente, en el corte de agua del municipio a los vecinos del municipio de Guía ha sido una actitud política completamente. Ha sido una cuestión en colaboración con un partido político que tiene una representación en el Ayuntamiento de Santa María de Guía y con los que son, además, ha sido empleado, trabajador del consorcio de regantes del Nordeste, y que entre ellos de alguna manera han entramado una actuación para hacer daño a la corporación municipal, pero especialmente a quien se le ha hecho daño son a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de esa zona del municipio de Guía. Sin duda alguna, en esa acción ha habido una actitud política de hacer daño al ayuntamiento, a su corporación y, por supuesto, principalmente a quienes han sufrido son los vecinos y vecinas del municipio de Santa María de Guía.
Y
en cuanto a los agricultores, ¿sí? Pues una actuación desde el consorcio que tendrá que ser revisada, porque actualmente, hoy mismo en la prensa, si usted la ha podido ver, aparecen una serie de infracciones de carácter urbanística y de atentado a espacios naturales de los altos también del municipio de Guía, que ponen los pelos de punta cuando usted ve las actuaciones que ha hecho este señor fuera de cualquier norma y cualquier autorización permitida en el lugar, ¿no?
¿El Cabildo va a tomar alguna medida drástica con este tema? Porque está Montaña Alta medio incomunicada. En el barranco de, no sé si es esa zona también, al parecer, ha habido también, aunque eso es otro ámbito, ¿no? No es el Cabildo propiamente, una especie de daño por abandono de escombros, ahora el agua... aquí parece que hay demasiados factores que se están sumando, don Miguel. Desde el Cabildo, ¿qué se va a tomar, qué se va a hacer a partir de la próxima semana con este tema?
Bueno, por un lado, lo que le digo, nosotros nuestra obligación desde el Consejo Insular de Agua es reponer el agua a los vecinos lo más rápido y urgente posible, que espero que el lunes o martes, como mucho, se estén haciendo la requisa y se estén entregando agua. En primer lugar, que es un tema de requisa, y a los agricultores desde el minuto cero ya se pueden acercar bien a la Agencia de Extensión Agraria de Galdar, bien al Consejo Insular de Agua. Vamos a intentar poner también en el Ayuntamiento de Guía, en algunos días, personal de la Agencia de Extensión Agraria, también dos días a la semana, durante algún tiempo, para los agricultores de Guía que se quieran acercar, informar, de dónde poder conectar, dónde poder coger agua, también lo vamos a realizar. Garantizar el agua para los agricultores, para todos los agricultores, y para ello hemos tenido reuniones, no solamente con otras diversas comunidades de regantes de la zona, que existen y que funcionan perfectamente, cumplen con sus obligaciones, para colaborar con sus redes de distribución a darle agua, posiblemente a todas cubrir toda la cobertura de las necesidades de los agricultores del Nordeste. Eso es lo que está haciendo el Cabildo ya y con carácter ejecutivo. Con respecto a lo que es el atentado medioambiental de la obra que se está realizando en lo alto del municipio de Guía, esto ya es una denuncia que es a través de la Agencia del Medio Natural, además ya tiene un procedimiento de sanción y también todo un procedimiento de restauración del medio. Pero es verdad, como usted bien dice, es otra institución, otra área competencial que no es del Cabildo de Gran Canaria en este momento, ni mucho menos del Consejo Insular de Agua, que es quien está en este momento hablándole, ¿no?
Yo le pediría a don Miguel también, si usted cree que, ya que están cerca las elecciones, se están recurriendo a actitudes chantajistas. Es decir, el agua, pues bueno, tiene unos propietarios en la isla, todavía, a pesar de la ley de agua, hay personas que tienen el grifo en sus manos. ¿Y cree usted que está existiendo este tipo de chantaje?
Sin duda alguna. Desgraciadamente, y tristemente lo digo, se está utilizando un recurso tan importante y necesario y obligatorio como es el agua para la ciudadanía, para hacer realmente crear un malestar en la población innecesariamente, porque el agua existe, el agua la tenemos, tenemos redes de distribución pública importantes en toda esa zona de la isla, pero como siempre se utiliza este recurso tan importante, como que alguien intenta tener el monopolio del suministro de agua a los agricultores, y además a través de ese monopolio pues crear una sensación de malestar, de realmente crear la ausencia de esta agua para simplemente buscar finalidades políticas sin duda alguna.
Miguel Hidalgo, consejero del Cabildo del sector primario, gracias por atender la llamada de la COPE. Buenos días.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Y esta mañana tuvimos alguna dificultad de conexión y lo lamento muchísimo, pero bueno, afortunadamente hemos podido hablar con toda naturalidad en este momento.
Sabemos de aquí hasta el 28 de mayo está uno que no para también. Un saludo, sí, don Miguel.
Sí, muy bien. Saludos,
buena mañana. Gracias. Encantado de saludar.
COPE más Gran Canaria.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Juan Arteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
COPE más Gran Canaria.
Treinta y ocho minutos pasan de las 11 de la mañana. ¿Qué está pasando, Carla Larraviti?
Les contamos que la inflación se moderó al 3,3% interanual en marzo, 2,7 puntos por debajo de la tasa de febrero por la bajada de precios de la electricidad y carburantes frente a las fuertes subidas registradas en marzo de 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania. En el caso de Canarias se registraba el menor descenso de 2,2 puntos. Mientras tanto, el candidato de Coalición Canaria, alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha apostado por impulsar las zonas comerciales abiertas para reactivar el comercio local y también la creación de empleo. Y un último apunte, el precio del turismo de segunda mano se ha situado en Canarias a un precio medio de 10.971 euros en el mes de marzo. Eso supone una subida del 8,4%.
Gracias, Carla. En un instante nos vamos a hablar de las primeras jornadas laboralistas de Canarias que congregarán en esta ciudad a todos los graduados sociales del territorio español.
COPE más Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
chacho. Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Sebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
COPE más Gran Canaria.
Pues justo dentro de una semanita va a tener lugar esa cita de todos los laboralistas. Vamos a saber más de este tema con don Fermín Ojeda, presidente del Colegio de Graduados de Las Palmas. Don Fermín, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, todo un hito tener estas primeras jornadas aquí en esta ciudad, en la que va a venir graduados sociales de toda España, ¿no?
Sí, vamos a ver, son las primeras jornadas del Consejo Canario, precisamente la unión de los tres colegios que estamos en Canarias de graduados sociales, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria, y son las primeras jornadas que dentro del ámbito de este Consejo Canario pues hacemos este año por primera vez, lo cual es un orgullo.
Será justo dentro de una semana, el día 21.
El día 21 en el Hotel Santa Catalina, pues vamos a celebrar esas primeras jornadas con un cartel que nada tiene que desdeñar. O sea, todos los que sean estudiosos del derecho laboral, aquí tienen un obligado encuentro.
Ahora que estamos hablando, don Fermín, con todo esto de la digitalización, la administración digital, que a veces funciona y a veces no, supongo que este será uno de los temas que se hable, es decir, lo que es la atención al público. Muchas veces cuesta bastante conseguir que te atiendan en una administración pública, es un tema preocupante, ¿no?
Sí, la verdad que la pandemia nos dejó esa posibilidad de lo telemático, de lo digital y todo el tema, pero al final no sé si es que ni los ciudadanos ni la propia administración tiene los recursos necesarios para que el servicio al ciudadano se siga manteniendo en los niveles prepandémicos, ¿no? Que menos que la cita previa que se otorguen, que se den, que menos que atender a los profesionales o a los ciudadanos que se acercan a la administración, ¿no? Como ya sabemos, eso ahora mismo no está ocurriendo. Conseguir una cita previa es casi imposible. De hecho, creo que se ha formado hasta un mercado negro donde se vendían citas previas. Y bueno, esperamos que en breve la administración vaya poniendo solución a todo esto. Hay un problema demográfico y eso es una realidad. Hay falta de funcionarios y esperamos que si falta funcionarios, porque se convoquen plazas y que se atienda al ciudadano como se merece.
Colas hemos visto incluso, por ejemplo, en el SEPE. Yo no sé de qué manera los graduados sociales son, para entendernos, especialistas en derecho laboral. Saben a veces casi no más que los abogados, pero igual que cualquier abogado en tema laboralista. ¿De qué manera puede un profesional laboralista ayudar a estas personas que a lo mejor no tienen esa asistencia por parte del organismo público, están perdidos en esta maraña burocrática que hay a veces?
Bueno, en respecto, no, a mí soy contrario a las comparaciones entre profesiones. Yo, además de graduado social, soy también abogado. Sí. Y son totalmente diferentes. Nosotros, claro, los graduados sociales sí que estudiamos durante 4 años de carrera derecho laboral única y exclusivamente. O sea, la especialización está clara. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, sí, estamos ahí. ¿En qué nos podemos ayudar? Pues lo mismo que hemos ayudado durante toda la pandemia. Precisamente hemos sido el enlace, el único vínculo entre los administrados, entre la calle y las administraciones, a través de facilitarle a los ciudadanos una información que se acercaban a las colas, como dices, de los distintos estamentos, y no le resolvían, ¿no? Los grados sociales hemos estado ahí con las puertas abiertas desde el minuto uno de la pandemia, y hoy en día seguimos igual, pues atendiendo a todos esos ciudadanos, ¿no? Muchos de ellos carecen de certificados digitales, porque no todos los ciudadanos tienen certificados digitales para pedir citas, no tienen ordenador para pedir la cita telemáticamente. Todo este tipo de historias, nosotros y a través de nosotros, se han ido solventando.
Es decir, que es un papel muy importante el que pueden colaborar todos los profesionales graduados sociales, que ahora ya es grado universitario, como usted nos dice, muy bien. Ahora no, hace tiempo ya.
Hace tiempo
pero
ya.
Evidentemente, con esa especialización en el mundo laboral, en el cual hay que tener cuidadito para que no te pisen los derechos laborales que ha costado tanto, ¿no, don Fermín?
Es absolutamente necesario. Sin la información, el trabajador o el empresario, porque asesoramos tanto a trabajadores como a empresarios, pueden perder sus derechos, pueden perder acceso a bonificaciones, pueden hacer mal esos contratos de trabajo, pueden hacer muchas cosas que le pueden hacer perder dinero o perder derechos por no contar con un buen asesoramiento.
Vamos a dar una página web para que la gente que quiera conectarse digitalmente pueda conectar con el graduado social, colegio o este foro también que va a haber la semana próxima.
Sí. El Consejo Canario tiene una página ahora muy reciente, que es consejocanariograduadosociales.com, pero realmente lo pueden hacer a través de sus propios, de los colegios provinciales, tanto en el Colegio de Gran Canaria como el de Lanzarote como el de Tenerife, ¿no? Ahí siempre habrá alguien que le pueda atender. De hecho, en Gran Canaria, quería comentarlo ya que me das la oportunidad,
sí.
Dentro de ese servicio a la ciudadanía hemos creado también la Oficina de Orientación Jurídica Gratuita para todas aquellas personas sin recursos, pues tener ese primer asesoramiento o indicación de dónde es el camino que debe seguir para ese derecho que está solicitando o para ese trámite que no ha podido conseguir, ¿no?
Fermín Ojeda, felicidades por este importante trabajo. La semana que viene no dejen de asistir a este primer foro, este gran foro que se va a tener en Las Palmas de Gran Canaria, las Jornadas Laboralistas de Canarias, por primera vez en Las Palmas de Gran Canaria. Don Fermín Ojeda, muy buenos días.
Gracias y buenos días.
Y feliz viernes. Bueno, y con esto ya casi se nos ponen los pelos de punta porque llega el mundo del cine también. Vamos a también saber un poquito más ya que quedan muy pocas horas para que comience el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Luis Miranda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues todo preparado. No sé exactamente a qué hora empiezan las sesiones, pero...
Ya empezaron.
Pero se presenta lo que es el acto de inauguración interesantísimo esta tarde, creo que es a las 9:45 en el edificio Miller.
Bueno, a las 9 de hecho, a las 9:45 esperamos que todo el mundo esté allí ya para que cada cual se vaya sentando en su butaca.
Porque es aforo hasta completar aforo, ¿no?
No, a ver, no, es con entrada, lo que pasa es que la entrada, en fin, es gratuita. En cualquier caso, se trata de que las cosas discurran con tranquilidad.
Bueno, y un atrevimiento a hacer un festival de cine en Las Palmas de Gran Canaria mientras está Cannes ahora mismo también, ¿no? Pero bueno, eso es evidente por la fortaleza que tiene nuestro festival de cine, ¿no?
No, el festival de Cannes es en mayo.
Perdón.
Si coincidiéramos en el tiempo sería absolutamente imposible hacer el festival, ni cualquier otro casi, porque paraliza la industria el festival de Cannes.
Exacto.
De hecho, es uno de los ítems que hemos tenido en cuenta siempre a la hora de fijar las fechas, que ahora son siempre justo una semana después de Semana Santa. Ahí es cuando tenemos siempre el Festival de Las Palmas. Una matización, sí. El acto de apertura de hoy no sería hasta llenar aforo ni sería entrada gratuita. Es una entrada muy económica de 4 euros. Lo que sí es entrada gratuita son las jornadas del oficio cinematográfico que se estarán celebrando en el mismo sitio, en Miller, desde las 4 de la tarde, eso
perfecto.
Sí.
Bien, pues para aclararnos entonces, tenemos varios eventos que se están desarrollando ya, don Luis, que es el director del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, y desde las 10 de la mañana ya está la apertura de lo que es el MECAS. ¿Esto qué es?
Sí, el MECAS es el Mercado de Cine Casi Hecho. Es un encuentro profesional en el cual una serie de expertos evalúan proyectos, películas que están en proyecto, películas que están, de hecho, por desarrollar todavía, y otras que están ya en la etapa final, en la etapa de postproducción, montaje, etalonaje, sonorización, etcétera. Bueno, en competición por un premio que les ayude, un premio económico que les ayuda a terminar ese proceso. Pero al mismo tiempo hay toda una serie de encuentros profesionales entre esos expertos, productores, cineastas, con expertos en torno a cuestiones de financiación, en cuanto a cuestiones de contactos y de posibilidades que puede tener el proyecto, compras, ventas, en fin. Toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la industria y que ya digo que se producen entre agentes que pueden tener un contacto además muy cercano, sentarse en unas mesas de trabajo que no tienen el tipo de presión que suele haber en este tipo de mercados, en los grandes festivales, sino a una escala mucho más modesta, pero también mucho más eficaz.
También están las jornadas, don Luis, del oficio cinematográfico. Qué bonito sí. Es el mundo del cine, ¿verdad?
La verdad es que sí, y muy diverso, porque, por ejemplo, en las jornadas tenemos a gente como muy del mainstream, o sea, de la corriente central del cine industrial español, pero al mismo tiempo tenemos películas, o bueno, está ahí también la presencia de Carla Simón, que forma un poco parte de eso, pero desde una perspectiva muy de autor, es una autora en ciernes muy potente, y luego tenemos pues toda una serie de, al mismo tiempo, de sesiones de cine muy enfocadas hacia el arte cinematográfico.
Como todos los detalles los podemos ver a través de la página web del Ayuntamiento y Promoción de las Palmas de Gran Canaria. Sabemos que va a haber varios escenarios en Cinesa también, que a pesar de que se dice que cierra para este evento, continúa abierto en los cines de Cinesa, ¿no?
Sí.
Y en Miller también. Pero, don Luis, yo quería hablar, aprovechando todo esto que está hablando la actualidad de lo que es el proyecto Dreamland, ¿va también el cine canario a beneficiarse de alguna manera de esto, los profesionales que están ahora estudiando, por ejememplo, ciclos formativos relacionados con medios audiovisuales? ¿De qué manera Dreamland va a ayudar al mundo del cine en Gran Canaria?
Mire, para mí eso es una incógnita. Debería ser una gran ayuda. Todo dependerá de que el proyecto siga los pasos que hay que seguir para ir integrando capacidades y para ir sabiendo atraer proyectos. Siempre es una incógnita. Ojalá que todo vaya fantásticamente bien. De todas formas, desde el festival, nosotros somos no tanto una instancia de industria como una instancia crítica. Es decir, lo que nos interesa es ver, es analizar la cuestión del cine desde la perspectiva del espectador, de un espectador apasionado, a quien le interesa el cine por sí mismo. Y en ese sentido, toda la parte industrial y de capacidad, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el enriquecimiento de un, o la ampliación de un tejido laboral y productivo, por supuesto que es un eje que pasa por nuestros intereses, pero que tampoco es el objetivo de este ni de ningún festival. De hecho, creemos que en lo que además habría que hacerse algunas preguntas es, ¿en qué medida, además de trabajar para producciones que llegan de fuera, podemos producir nuestro propio cine, nuestro propio audiovisual y enriquecer nuestra propia cultura y no solamente servir, poner mano de obra, poner recursos, poner capacidad para que haya proyectos que siempre serán bienvenidos, siempre deben ser bienvenidos, que proceden de fuera? Ahí hay todavía un debate abierto y es muy difícil incluso de abordar.
Bueno, pero en principio por lo menos capacidad para que las sinergias se apoyen y que se consiga también pues una salida profesional para muchas personas que están en este sector trabajando ya o que quieren trabajar, ¿no?
Salida profesional que además también debería pasar por diversificar un poco más la exhibición, porque en esta semana, en estos 10 días, vamos a poner cine a mansalva, vamos a proyectar 66 largometrajes, 50 y pico cortometrajes de todas partes del mundo con criterios muy rigurosos de selección, pero el resto del año no hay una sala de cine en las que se proyecte cine versión original procedente de distribuidores independientes, etcétera, más que muy a cuentagotas. No hay unas salas que puedan acoger eso. Y eso es una contradicción que hay que revisar a fondo.
Muy bien, pues Luis Miranda, director del Festival de Cine, felicidades porque sin duda es un hito muy esperado. Otra vez llega el Festival de Cine a Las Palmas de Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Buen día.
COPE más Gran Canaria.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El sillón descanso de Muebles Capitol proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regálate calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Y siempre con los mejores precios.
¿Sufres problemas digestivos? La tecnología endoscópica de Hospital San José y sus especialistas te ofrecen un diagnóstico rápido y una solución eficaz a precios competitivos. Consulta en el servicio de aparato digestivo de hospitalsanjose.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Apenas 6 minutos para las 12. Vamos a saludar ya a la presidenta directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, Marifran Sánchez Vara. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado de saludarla porque llega, en este caso, ya por segunda ocasión, ha estado en Las Palmas de Gran Canaria, ahora municipio de Telde. Concretamente se inaugura lo que es una interesante exposición en la cual hay que abrir los ojos, hay que seguir cada cuadro, cada fotografía con detenimiento, porque es una realidad que viene a expresar una situación complicada socialmente que se vive. La trata todavía existe, desgraciadamente, Marifran.
Sí, claro, la trata de personas sigue, continúa. Y bueno, pues el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, que lleva funcionando ya unos años, tiene como objetivo también visibilizar esta realidad que es invisible, que todavía muchas veces cuando hablamos del tema la gente no se lo cree, incluso las personas suelen hablar de trata de blancas cuando ya ese término está en desuso, porque es un término antiguo y hay trata de personas. Y en nuestro país hay trata de personas, víctimas de la trata, con fines de explotación sexual fundamentalmente, pero también laboral. Es una realidad a nivel mundial y bueno, nosotros no escapamos de eso.
La pregunta, desde el punto de vista de esta exposición, que es interesantísimo visitar en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde estos días, después sí. Irá creo que a otros sitios, pero de momento en Gran Canaria estará en Telde estos días. ¿Cómo podemos colaborar? Es decir, ¿cómo se aborda en primer lugar esta realidad, tanto desde la Conferencia Episcopal como en general desde la Iglesia Católica, todas aquellas personas que colaboran en esta pastoral?
Sí, nosotras nos estamos organizando en las diócesis, se están creando equipos, mesas diocesanas, sobre todo con todas las entidades del ámbito eclesial, que tienen proyectos, tienen como carisma, sobre todo la atención también y el acompañamiento a mujeres en prostitución. Tenemos que tener en cuenta que uno de los fines de explotación es la sexual. Luego, bueno, pues como le decía, todas las entidades que de iglesia que tenemos, que tienen este carisma, este tipo de proyectos, estamos trabajando en red. Desde la conferencia lo que hacemos son crear materiales para visibilizar, para sensibilizar ante esta realidad, y también materiales para trabajar en los colegios con los jóvenes y concienciar de esta realidad, porque si las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres es porque existe prostitución y porque, bueno, pues hay una gran demanda.
¿Qué línea sigue la exposición, Marifran, brevemente?
Bueno, pues la exposición, he de decir que se ha realizado contando con personas que fueron víctimas de la trata, mujeres y hombres, sobre todo mujeres. Las frases que acompañan cada fotografía son frases que expresadas por las propias víctimas, porque la exposición está hecha en clave de vida, de resurrección, por eso está dividida en tres partes: una parte que nos habla del drama que vive la persona, una segunda parte que nos habla de la indiferencia social ante esta realidad y una tercera parte que habla de esperanza, de aquí se sale acompañando estas realidades, acompañando a estas personas con la implicación de la Iglesia, de la sociedad, se puede salir adelante y tenemos que dar oportunidad para que estas personas salgan adelante, ¿no? Pero para ello tenemos que conocer esta realidad, tenemos que saber reconocerla y en eso yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena.
Pues una gran labor que se está haciendo desde luego. Ya estuvo en Las Palmas de Gran Canaria unos días, ahora en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde. ¿Recuerdan los horarios, Marifran, que no los tengo aquí delante?
Pues creo, está hasta el día 30 de abril, por las mañanas de 8 a 3 de la tarde y de 4 a 8, sí. Creo. Ahora mismo no lo tengo.
¿Y está previsto llevarlo a alguna otra isla, por último?
Pues creo que sí. Yo eso ya tendría que preguntar a las compañeras y al equipo diocesano, pero sí, la idea es que vaya por todas las islas y a todos los lugares donde se solicite, porque la misión de esta exposición es mostrar esta realidad, visibilizar la trata de personas.
Pues sin duda hay que trabajar todavía mucho en esto y sobre todo pensar que hay futuro, que hay salida para todas estas situaciones y que no debemos de, sobre todo, perpetuar un modelo que, bueno, pues hace que la persona, lógicamente, no pueda progresar, que se estanque en una situación nada positiva. María Fran Sánchez Vara, de la delegación también de la Conferencia Episcopal para lo que es todo este tema de derechos sociales. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE, como siempre, y sobre todo, pues, felicidades por ese trabajo desde la Iglesia Católica de visibilizar y, sobre todo, ayudar a mejorar esta situación.
Pues muchísimas gracias por darnos también la oportunidad de ser voz de quienes están silenciadas.
Un saludo y feliz viernes.
Muchas gracias. Igualmente, adiós.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Todos o casi todos hemos hecho alguna vez pues algo de lo que nos hemos arrepentido, ¿no? Alguna vez hemos sido imprudentes, sobre todo cuando éramos jóvenes. Eso es experiencia. De esas cosas, desde luego, se aprende y mucho. Lo malo es cuando la metedura de pata es tan gorda que marca tu vida y te puede llevar a pasar bastantes años en la cárcel. Jack Teixeira, de 21 años, no es que haya metido la pata, es que ha metido el cuerpo entero. Ahora mismo el FBI le mantiene bajo custodia, acusado de una de las mayores filtraciones de la historia de informes de inteligencia del Pentágono. ¿Quién es este chico? ¿Quién es Jack Teixeira? ¿Un gran espía? ¿Un hacker de la informática? ¿Un agente doble? Bueno, pues parece que ninguna de las tres cosas. Es más bien un chico presumido y, sobre todo, muy imprudente, pero con acceso directo a información confidencial clasificada, nada más a nada menos que sobre la guerra de Ucrania. Este joven es militar y estaba asignado en una base aérea cercana a Boston. Está formado como técnico en sistemas informáticos y comunicaciones y desde su puesto de trabajo tenía acceso a información confidencial. La metedura de pata llegó, como tantas otras veces, por internet. Bajo el seudónimo de O.G. Jack gestionaba un foro de unas 20 personas a través de internet en el que, bueno, pues hacían chistes racistas, hablaba de armas y, para ganar notoriedad, comenzó a soltar datos de documentos clasificados. Según los medios de Estados Unidos, los miembros del chat pensaron que se estaba dando el pego, que se estaba marcando un farol. Fue entonces cuando Jack decidió quedar por encima y comenzó a publicar fotografías de esos informes.
Este
es uno de los integrantes del foro al que ha entrevistado el diario El Washington Post. Cuenta que los archivos comenzaron a aparecer hace 6 u 8 meses, ya en plena guerra de Ucrania. Se suponía que lo que pasaba en el foro se queda en el foro, vamos, como se suele decir con Las Vegas, pero no fue así. Alguien empezó a publicar por otros sitios la información que Jack colgaba y fue en ese momento cuando la gotera del Pentágono se convirtió en un torrente. A principios de marzo, el día 4 concretamente, nuestro protagonista se dio cuenta de que había metido la pata y dejó de publicar entonces información. Además, pidió que se borrara todo lo que pudiera implicarle, pero ya era tarde. El día 5, esos documentos aparecían ya en varios canales rusos de Telegram, provocando una importante crisis entre Estados Unidos y sus aliados en la guerra de Ucrania. Entre otras cosas, los informes hablaban sobre las debilidades del sistema de defensa aérea ucraniano, las posibles operaciones militares o la participación de fuerzas especiales de terceros países. Con esta información que ha publicado la prensa estadounidense, Jack fue detenido ayer. Como curiosidad, a pesar de su apellido, este chico, Jack Teixeira, no tiene origen gallego, es de ascendencia portuguesa. Bueno, el Pentágono dice ahora que revisará sus protocolos de seguridad y, la verdad, parece que falta les hace. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, 3 años ha tardado en llegar, pero por fin y a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas, el gobierno ha logrado el apoyo de Esquerra y de Bildu para sacar adelante la nueva ley de vivienda. Entre otras cosas, esta futura norma suprimirá el IPC como índice de referencia para la revisión anual de los contratos. Además, contempla que los alquileres que se encuentren en las llamadas zonas tensionadas tengan limitado su precio independientemente de que la propiedad recaiga en pequeños propietarios o en grandes tenedores. Este último término, por cierto, también cambia. Ahora serán grandes tenedores quienes tengan más de 5 inmuebles. Hasta ahora era tener más de 10. Y la inflación se modera en marzo al 3,3%, pero el precio de los alimentos continúa disparados. Lo dice el IPC definitivo del mes de marzo. Hoy llenar la cesta de la compra es de media un 16,5% más caro que hace justo un año. Pescado, leche, queso y huevos son los productos que más se han encarecido durante el mes de marzo. Y la frontera de Ceuta con Marruecos está recobrando la normalidad después de que esta mañana Marruecos precisamente haya evitado el salto masivo de 200 inmigrantes a la valla que separa ambos territorios. Durante casi 3 horas el paso del Tarajal ha estado cerrado para vehículos. Y el Papa Francisco recibirá mañana en audiencia a 160 peregrinos de la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina, que celebra sus 50 años. Esta obra social de la Iglesia Toledana atiende en la actualidad a más de 400 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también a sus familias.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues parece que Ancelotti se ve la próxima temporada en el Real Madrid.
Sí, ha hablado el técnico del Real Madrid en la previa del partido contra el Cádiz, pero con la vista puesta en el Chelsea. Mañana va a haber rotaciones importantes, pero lo más significativo, efectivamente, ha sido las palabras sobre su futuro, Melchor Ruiz.
Y que han llegado al final de esta rueda de prensa que acaba de concluir hace unos minutos. Último entrenamiento, como dices, pensando en ese partido ante el Cádiz de mañana. Ha confirmado, por cierto, las bajas de Vini y Kroos que comentábamos a las 12 de la mañana con una sobrecarga muscular después de haberle hecho unas pruebas, pero que dice que estará ante el Chelsea. Se van a unir a la de Ferran Mendy por lesión. Se le han preguntado si prefiere a Haaland o Vinicius. Dice que los dos son fantásticos, pero que él disfruta de Vini, pero sin duda, como dices, la respuesta ha sido cuando se le ha dicho que la afición está claro que quiere que siga, y le han preguntado si el presidente Florentino Pérez cree que también piensa lo mismo.
Sí, yo creo que sí, porque el presidente siempre ha sido muy cariñoso conmigo, sigue siendo muy cariñoso, y tenemos que mirar adelante. Yo creo que el club es muy tranquilo, como he dicho, me muestra mucho cariño, y yo creo que estaremos aquí la próxima temporada, sin duda, que vamos a respetar el contrato.
La jornada de Liga se abre hoy con el Rayo Osasuna, mañana Derbi Vasco Atleti Real Sociedad, el domingo Getafe Barça, Atlético Almería y Valencia Sevilla. Además, Rafa Nadal ha hecho oficial que no va a estar en el Godó, y hoy termina la fase regular de la Euroliga de baloncesto con el Barcelona Valencia. Si el Barça gana es segundo, adelantando al Real Madrid, y Baskonia necesita una derrota de Zalgiris ante el Bayern para meterse en los playoffs.
Estás en Mediodía Cope.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar Marian Rojas en el diván. Marian,
probablemente es de las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en consulta y en clínica habitual.
Historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial. Buenos días.
Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España...
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentra en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana de la cadena COPE y hoy es
con Cristina López Slichting.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Viaja por la isla a través de los sabores de nuestra tierra. Vuelve la Feria Gran Canaria Me Gusta, en su 10ª edición, del 21 al 23 de abril. Ven a Infecar y disfruta de los productos y de la gastronomía de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los próximos viernes y sábado 14 y 15 de abril, a las 20 horas, Jameos del Agua acoge el festival Voces de Ellas. Encuentro de talentosas artistas femeninas como Seila Patricia, María Rodés, Maui y Susana Baca. En este festival podrás disfrutar de una mezcla de música tradicional, canción de autor, folclore, experimentación sonora y poesía teatral. Para más detalles y compra de entradas, visita seastlanzarote.com. El festival Voces de Ellas, Centros de Arte, Cultura y Turismo.
COPE más Gran Canaria.
Diez minutos pasan ya de las 12 de la mañana. Entramos así en la segunda hora en este viernes, ya víspera de fin de semana. Carla Larrabiti, de nuevo con la actualidad. Buenos días.
Comenzamos contándoles que la viceconsejera de Administraciones Públicas ha asegurado que en unos meses va a estar operativa al 100% la aplicación para el control de los horarios en la Administración Pública, que va a ser clave para hacer seguimiento a los funcionarios que opten por el trabajo. Alicia Álvarez.
No lo tenemos ahora porque la licitación anterior, se ha hablado mucho en prensa y demás, hemos tenido algún problema y el anterior adjudicatario no dio todas las facilidades para que el nuevo pudiese desde el primer día tener el aplicativo al 100%. Este nuevo adjudicatario ha ido rehaciendo, digamos, el aplicativo y no hemos llegado a ese punto, pero yo creo que en cosa de un mes, dos meses, pueda culminar esta fase y ya tengamos la huella.
Además, la incidencia del suicidio en Canarias sigue aumentando. Somos la tercera comunidad autónoma con una mayor tasa, con 10,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Un incremento que lo han notado los facultativos en sus consultas y es una situación que también ha afectado a los más jóvenes de las islas. El 50% ha pensado en hacerlo. Los profesionales han pedido que se invierta más en la prevención. Rita Trinstancho, directora del programa asistencial del Servicio Canario de la Salud, cree que todos, como ciudadanos, podemos ayudar los demás.
¿Qué podemos hacer como población? Pues ofrecer nuestra ayuda en el caso de que nos soliciten, ¿no? Una escucha sin juzgar a la persona. Y desde luego un acompañamiento incluso a los servicios sanitarios si fuera necesario, ¿no? Es muy importante el sentir que estamos ahí sin juzgar lo que nos pueda contar la otra persona.
Y contarles también que la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española va a presentar la próxima semana durante la 121 Asamblea Plenaria el proyecto de los corredores de hospitalidad para migrantes que ya se han puesto en marcha. Las primeras personas acogidas por estos corredores humanitarios de la Iglesia fueron dos de los tres migrantes nigerianos que llegaron en diciembre al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, subidos al timón de un barco mercante.
Muchísimas gracias. Recuerden a la 1:20 y también en mediodía, COPE Canarias, puntual seguimiento de todos estos temas y los que van aconteciendo en la mañana informativa de este viernes 14 de abril. Y en esta hora nos encanta también saludar cada viernes a José Luis Reina. Muy buenos días.
Don Julio, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Y también a don Iván Sánchez. Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Un placer escucharles hoy y además víspera de fin de semana. Yo creo que es un día adecuado porque aunque el tiempo esté raro, seguro que algún plan tienen. Después hablaremos de ello, ¿no? alguna cosita nos cuentan. Pero Iván y José Luis, las cosas en España parece que no van muy bien. Algunas empresas incluso ya han visto ustedes esta última asamblea de Ferrovial que se nos marcha a Ámsterdam. Desde el punto de vista empresarial, no sé si esto puede ser un síntoma o es una realidad ya. Por ejemplo, José Luis.
Bueno, vamos a ver, lo de Ferrovial es crónica de una marcha anunciada, pero a medida que han pasado, desde que lo anunciaron por primera vez, ¿no?, que fue ese shock inicial, ¿no?, que tan mal sentó al gobierno, además con un Pedro Sánchez cargando duramente contra el presidente de la compañía, contra el señor Del Pino. Bueno, después de ese shock inicial han transcurrido las semanas y se ha ido un poco aclarando todo, ¿no?, los motivos reales detrás de esta marcha, ¿no? Los motivos reales, pues son muchos, ¿no? Pero se alejan de esas insinuaciones que incluso en un momento dado en aquel famoso comunicado de Ferrovial apuntaban a una inseguridad jurídica para las empresas españolas dentro de España. Creo que eso fue bastante equivocado, porque si te vas, por lo menos no te vayas haciendo sangre, que de momento España es un país democrático en el que las empresas tienen seguridad. Y tampoco puedes crear una confusión tan grave de cara al exterior, porque al final estás dañando al país, ¿no? Pero bueno, parece que han rectificado. Fue en ese cruce de reproches entre el propio Sánchez y el presidente cuando se subió el tono, pero al final lo que hemos entendido todos es que esto no se pactó de un día para otro. Bueno, hemos sabido que Ferrovial lleva años preparando su marcha, entre otras cosas, porque quiere cotizar en nuevos mercados, enfoca a Estados Unidos, donde gran parte de su accionariado está allí. Es decir, no olvidemos que Ferrovial de capital español, pero tiene muchos accionistas de muchos países, y su objetivo siempre ha sido, bueno, pues abrir mercados e instalarse en un lugar donde le permitía hacer este traspase con la vista siempre a Estados Unidos, ¿no? Y esto es lo que ha hecho. Pero esto no significa que se va porque está en desacuerdo con las políticas de un gobierno o de otro. Esto se va porque es una multinacional muy fuerte, muy poderosa, con muchos accionistas importantes de numerosos países, y porque tienen una estrategia económica que les indica que su mejor camino es irse de España, y como empresa privada tienen la legitimidad de hacerlo, desde luego, ¿no? Pasa que se ha equivocado Pedro Sánchez al arremeter contra el presidente personalmente. Y en un momento dado el presidente, bueno, pues se le habrá escapado también alguna que otra declaración poco afortunada. Independientemente de todo esto, es una empresa privada que toma la mejor decisión para sus intereses, lo cual es bastante lícito, ¿no?
Sí, la libertad está claro, el capital, las leyes europeas facilitan el capital que pueda ir de un sitio a otro. Pero Iván, por ejemplo, nos recordamos ahora, nos viene a la mente el caso de la empresa de luz, Endesa, que hace unos años se decía, no puede ser pública, tiene que ser privada, y al final está en manos del capital estatal de otra empresa de energía como es Enel. Es decir, que al final, en cierta manera, se van traspasando capitales hacia otros sitios y al final, bueno, pues ahí queda, ¿no?
Y se van concentrando, además, ¿no?, que es una cuestión que preocupa, ¿no?, a muchos gobiernos, a muchos países, ¿no? Uh-huh. Ferrovial en el fondo se va porque puede, ¿no?, porque la mayoría de los que estamos hablando y oyendo el programa, pues probablemente no podríamos fijar nuestra sede social en otro país, ¿no? Y efectivamente, como decía José Luis, esta operación no es una cosa improvisada, se lleva tiempo trabajando y es a lo mejor incluso probable que el gobierno lo supiera, ¿no? Pero bueno, ha reaccionado. Bueno, pues como reacciona Pedro Sánchez a cuando él entiende que se le hace un desaire, ¿no? O sea, manda toda la artillería, ¿no? Y lo que ha pasado esta semana ha sido sorprendente, la verdad, ¿no? Todo un gobierno, ¿no?, con varios ministerios atacando, disparando contra una empresa privada, ¿no?, que toma una decisión que además tiene sus riesgos desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista de su reputación, ¿no?, porque se la está erosionando el propio gobierno, ¿no?, que es su principal cliente, ¿no?, porque Ferrovial fundamentalmente hace obra pública, ¿no? No solo en España, sino en muchos países, ¿no? Uh-huh. Con lo cual este descrédito a una de las mejores empresas de construcción española es lo que ha sorprendido, ¿no? Uh-huh. Bueno, y al final, sabiendo que además esto se iba a aprobar, pues si se aprueba por el 93% del accionariado de la empresa, hombre, algún dato debería tener el gobierno, como que la decisión iba a ser, si no unánime, pues casi, ¿no?
¿Creen ustedes que le falta fuelle al gobierno actual para mantener empresas en España? Es decir, ¿se nos están escapando de alguna manera?
Yo creo que el gobierno ahora mismo lo que se está preocupando es por su imagen, ¿no? Por su imagen, y no por las verdaderas razones por las que se va a Ferrovial. Y aquí hay que encontrarlas también en Holanda, ¿no? Lo que no puede ser es que países de la Unión Europea compitan desde el punto de vista de creación de normas legales y económicas para atraer el capital y el valor que no tienen, ¿no? Igual el problema debería estar por ahí, ¿no? En llegar a consensos y el acuerdo de mínimos para que empresas no saltarán de un país a otro, porque, insisto, lo pueden hacer. Y además me parece bien, es decir, los capitales no deben concentrarse en un único país, en una única empresa, deben de diversificarse, ¿no? Y buscar los mercados más favorables. Uh-huh. No significa que España, que Ferrovial, en este caso en España, vaya a cerrar, ni mucho menos, ni dejar de tributar aquí tampoco, como se ha insinuado, ¿no?
Ya. Aparte que, lógicamente, las medidas fiscales nunca pueden, o sea, el derecho fiscal europeo es común, de alguna manera, es decir, que no...
Sí. Vamos a ver, pero en la práctica vemos que no lo es, ¿no? Está claro.
Eso estarán vigilándolo, ¿no? También supongo.
Claro.
Aquí hay una cosa clara, ¿no? Si nosotros analizamos los países con mayor renta per cápita de la Unión Europea, vemos que son países que facilitan mucho la implantación de las empresas, de las grandes empresas, que atraen a grandes empresas para que inviertan en esos países. Lo que no podemos permitir, lo que no se podría permitir un país como España, es tener tanta telaraña burocrática, tan poca ayuda, incentivos fiscales para las grandes empresas, tantos impuestos, porque al final las grandes empresas que invierten o se instalan en estos países generan riqueza, generan puestos de trabajo directos, generan mayor renta per cápita, por lo tanto generan mayor dinero para sus ciudadanos. Es decir, al final esto es muy sencillo a nivel macroeconómico. Un país que quiera ser un país potente económicamente, lo que tiene que tener es un Estado débil, en el sentido de que le tiene que dar muchas facilidades a la empresa privada para que se instale en ese país. Y esto no es una cuestión de seguridad jurídica, es una cuestión de facilidad fiscal. Uh-huh. Pero esto es algo que no es nuevo, ¿no? Entonces, si un país ayuda y motiva a las grandes empresas a instalarse en ellos con impuestos bajos, con incentivos fiscales, con facilidades, sin tanta burocracia, pues ese país atraerá miles y miles de grandes empresas, que esas miles y miles de grandes empresas a su vez crearán millones de puestos de trabajo. Uh-huh. Hasta que no tomemos esa decisión de ser un país potente en este sentido, de tener una estrategia fiscal ambiciosa, pues seguirán pasando estas cosas, evidentemente, uh-huh. Y mucho me temo que así seguirá.
Y mientras tanto se nos va Ferrovial, pues continúan las declaraciones en este caso, que es una muestra de lo que es esta sociedad del pan bizcochado y del, bueno, como lo digo, ¿no? O sea, que aquí sí, que la gente intenta, pues, que me hagan el favorcillo y todo esto, sí, y el mediador sigue siendo actualidad con empresarios, bueno, gente que dice que ha pagado dinero porque le parecía oportuno. Yo nunca he ido a ningún ayuntamiento ni ningún gobierno a darle 5.000 euros a ningún cargo público para que me solucione una cosa. No sé, esto está entrando en un plano un poco raro, ¿no?
Sí, en un mercadeo, en un menudeo, ¿no? Que es a lo que se dedicaba Tito Berni y compañía, ¿no? Y el mediador. La verdad es que sorprende, pero sí es cierto lo que dices. Todavía hay una idea general en buena parte de la sociedad de que las cosas se pueden conseguir de esta manera, ¿no? Yo puedo legalizar tal instalación, ¿no? Un ganadero con problemas con instalación, ¿no? La puedo legalizar pagándole a un mediador que a su vez, bueno, pues ya se preocupará él de resolver el expediente, filtrarlo, ocultarlo. Las cosas no funcionan así en la administración, ¿eh? Y sobre todo cuando hay sanciones o cuando uno se expone a sanciones, ¿no? Uh-huh. Sorprende que la gente siga picando, porque al final lo que se está desvelando es que el mediador era un simple estafador, ¿no? Y que básicamente no cumplía lo que decía, ¿no? Y se dedicaba a ir recaudando dinero para luego fundirlo, como hemos visto que se lo fundía, ¿no?
Una cosa rara también.
Sí, es cierto, ¿eh?
Sí. Una cosa rara también es que se sepa ya todo lo que se está diciendo en los juicios con esta rapidez. No sé si el secreto de sumario ya no está en vigor, pero es que enseguida sale todo en los medios, ¿eh?
Sí, no, el culebrón, además, bueno, es un tema de mucho interés, ¿no? Hay muchas preguntas y, claro, se van filtrando cosillas y claro, estamos todos expectantes, está claro. Esto va a durar mucho más, creo yo, ¿eh?
Sí. Y las ramificaciones que puede tener, ¿no?, también.
Sí, también, ¿no? Ahora mismo una causa muy importante es la de la Guardia Civil, de la que esa sí que creo que está en secreto sumariario y no se sabe mucho, pero me da la impresión de que esa también va a sorprender en el momento en que se empiecen a delegar los datos, ¿eh?
Uh-huh. El empresario que dijo que le pagó al director general como si fuera algo normal o no se pensaba que fuera algo ilegal pagarle, no sé si fueron 6.000 euros, una cosa así, este empresario o es un ignorante o se cree que todos los demás somos imbéciles. Y las dos cosas pues son igual de graves, ¿no? Bueno, vamos a ver, si un empresario de cierta importancia como es este señor se reúne con un cargo público y le da en efectivo una cantidad de dinero, ¿en qué cabeza cabe que eso no es ilegal? ¿Pero usted se cree que somos tontos? ¿Usted se cree que el juez o la jueza es tonta? ¿Usted se cree que el tribunal es tonto? ¿O usted se está riendo de nosotros? Eso es lo primero que le hubiera yo preguntado siendo el juez, ¿no? ¿Usted me ve a mi cara de tonto o se está riendo de mí, ¿no? Porque me parece surrealista esa afirmación de, bueno, yo cuando le di un sobre con dinero no pensé que estuviera haciendo algo ilegal, ¿no? Hombre, es que es lo más normal del mundo darle dinero a los cargos públicos, por lo que se ve, para este señor. Debe ser algo que hace con cierta regularidad, por la poca sorpresa que le ocasiona hacer este gesto, ¿no? En fin, el caso mediador, ahora que empiezan a asistir ese elenco de protagonistas, pues vuelve a tomar relevancia, sobre todo por los disparates que escucharemos ahí, ¿no? Igual que al famoso Chocho Volador, este conocido como Chocho Volador, que bueno, que poco menos que, bueno, pues sí, yo pedí 3.000 euros, se me ocurrió pedir 3.000 euros y bueno, y aceptaron todo, ¿no? El mediador me dijo que, por supuesto, poco menos le faltó decir al mediador que si no prefería 6.000, ¿no? O sea, el elenco, la murga que va a aparecer por los juzgados estos días nos va a dar mucho juego a nivel periodístico, pero también nos va a dar mucho asco, ¿no? Porque vemos que la mediocridad del caso pues está en los propios protagonistas, que insisto, se cree que somos imbéciles.
Uh-huh. Y más sabiendo que están las elecciones ahí cerca y puede ocultar lo que es realmente el saber enfocar los mensajes, lógicamente, de cada una de las formaciones políticas que querrán que se conozca por lo menos lo que prometen, ¿no? Otra cosa es que lo cumplan después, ¿no? Pero por lo menos saber lo que prometen. Y dentro de esas promesas, fíjense cómo está el tema del agua también, que, bueno, pues siempre se ha hablado de que el agua es una cosa importante, la ley de aguas que entró en vigor hace ya muchos años, y todavía sigue el problema del agua casi en estado de guerra en el norte de Gran Canaria.
Sí, la verdad es que es otro asunto que Canarias no termina de resolver, ¿no? Pero tampoco es propio, ¿no? Porque lo hemos visto esta semana también en Andalucía, lo que pasa con Doñana.
Doñana
más, ¿no?
También, sí.
Sí, probablemente, bueno, estamos asistiendo al inicio de uno de los debates más importantes que se van a tener en los próximos años, ¿no? Sobre sostenibilidad, medio ambiente y, oye, si eso es compatible con el uso tradicional del suelo, la ganadería, la agricultura, ¿no? Yo creo que ese debate va a ir a más, y lo que me apena de ese debate es que, bueno, vamos a tener por un lado la verdad científica, digamos, ¿no?, o la teoría científica, y enfrente vamos a tener la disputa política, ¿no?, porque todo se va a llevar a ese terreno, ¿no?, probablemente, ¿no?, y las soluciones efectivas probablemente no las veremos o no interese hablar de ellas, ¿no?, pero también entiende, tenemos un problema de eso, y cada vez se va extendiendo por otras comarcas, ¿no? La verdad es que debería haber un consenso entre fuerzas políticas para determinados asuntos importantes y que atañen a toda la población, oye, sacarlas del debate político e intentar resolverlas, ¿no? Pero me da que es mucho pedir a estas alturas.
Bueno, Diego, estuvo bastante contundente el otro día el alcalde de Galdar y consejero de presidencia del Cabildo, Teodoro Sosa, explicando esto, ¿no? Es decir, aquí la raíz del problema parte de un consorcio que adeuda 500.000 euros al Consejo Insular de Agua, que no es poca cantidad, o sea, medio millón de euros, y al parecer ese consorcio le está cobrando a los propios agricultores religiosamente, que ellos pagan religiosamente, pero a su vez el consorcio no paga lo que tiene que pagar, ¿no? Y al parecer detrás de todo esto hay una figura que, por lo que contaba Teodoro Sosa, que yo no tengo que dudar de él, porque me parece un político bastante honesto y serio, pues por lo que explicó Teodoro Sosa, pues hay un señor de dudosa honorabilidad, por ser generoso, que está detrás de todo este follón, ¿no? Que incluso se dedica supuestamente a chantajear y a hacer todo tipo de cosas a diferentes ayuntamientos con el tema del trapiche del agua, ¿no? Está la raíz del fondo, la raíz del problema radica en 500.000 euros de deuda de un consorcio que no paga y, por lo tanto, el Consejo Insular de Aguas le corta el agua, como es evidente, porque es que dicen, oye, es que esta deuda va a seguir subiendo y se puede convertir en una deuda de un millón y medio, de 2 millones, mientras que los principales afectados, que son la gente que trabaja en la tierra, pues no tiene agua. Y este es el drama, ¿no? Esta es la solución que hay que buscar cuanto antes. Oye, no, la gente que trabaja en la tierra, que paga religiosamente al consorcio por tener agua y no tiene agua, tiene que tener ya, hoy, ya el agua, porque vive de eso, ¿no? Y esta es la solución política urgente que hay que buscar. Que independientemente del problema jurídico, porque esto va a acabar en los tribunales, obviamente, de la deuda del consorcio, esta gente tiene que tener agua ya. Hay que buscar la fórmula política inmediata e inminente para que esta gente recupere el agua. Y ya, por otro lado, que la justicia solucione el problema de la deuda, ¿no?
Pues la verdad es que lo que no puede uno es coger las represalias de esta manera, pienso yo, ¿no? Es como si a ti te cortan el agua y después pues yo no pago el recibo de la luz o al panadero no le pago el pan, en fin, si entramos en esta dinámica, imagínense ustedes lo que puede pasar, ¿no?
Sí, no, es que con bienes esenciales al final también está en manos de intermediaciones, de consejos y gente por en medio, ¿no? Entre el agricultor, entre los productores y el propio bien, ¿no? Claro, a partir de ahí, yo creo que tenemos que pasar de una especie de un negocio tradicional, de una forma de entender esto como un negocio, con un bien escaso, a tomárnoslo en serio, ¿no? Y elaborar leyes para en fin, para evitar este tipo de situaciones, creo yo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que la cosa se va calentando y sobre todo, a pesar del día gris que tenemos, José Luis, Iván, yo no sé si en Semana Santa les dio tiempo de coger algo de solito, pero la cosa para este fin de semana no sé cómo se plantea, vamos a ver.
No, está Iván, ¿cómo estuvo la cosa en Semana Santa por Terle? Porque por las Palmas estuvo, era un verano espectacular, vamos.
Sí, no, aquí fue demasiado, ¿no? Los primeros días de Semana Santa, creo que como en toda la isla, fue
los primeros,
un horno,
sí.
un horno, ¿no? Luego, sí. Y luego ya, como siempre, Semana Santa, pues cuando tú tienes vacaciones, de verdad, el jueves, el viernes, pues entonces está malo, ¿no?
Es que,
eso es tradición en Semana Santa, sí, ¿eh?
Igual que las procesiones.
Sí, sí, sí. Pero bueno, nos queda la gastronomía, que le debo a José Luis una buena recomendación. Fuimos el otro día a Filomena y la verdad es un sitio muy recomendable, que hacía una buena reseña de ese restaurante en Las Palmas y muy bien, la verdad. A José Luis hay que seguirlo en la gastronomía, ¿no? En las críticas gastronómicas que hace en el Canarias 7 y siempre acierta. Y precisamente hablando de eso, este sábado tenemos aquí en Telde una feria gastronómica en la Plaza de San Juan. Invito a todo el mundo a venir, ¿no? Hay productores de Telde que van a poner su...
Vamos, el sábado por la mañana.
Producción. El sábado por la mañana, Plaza de San Juan, Feria de Gran Canaria, me gusta en Telde y la verdad es que
bueno,
pinta bien. Pinta
como
bien.
Aperitivo, porque creo que después la otra semana es el Gran Canaria, me gusta, pero en eso ya será la otra semana, exactamente, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, pues buenas propuestas y muchas más, seguro que tienen cada uno en su cabeza, pero aquí las compartimos también al final de este tiempo de análisis. También José Luis, Iván, muchísimas gracias por entrar también hoy con nosotros.
Gracias. Un abrazo, señores.
Un abrazo.
Muy buen viernes y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
COPE más Gran Canaria.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, variedad en composiciones de televisión, dormitorios con clase, confortables tresillos y sofás, grandiosas y espectaculares rinconeras. Aprovecha sus irrepetibles rebajas. Muebles Capitol.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 3 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez, con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle, Servicios Creativos y Munchitos. Este sábado hay fútbol. Granada, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
COPE más Gran Canaria.
Treinta y tres minutos pasan de las 12 de la mañana en este viernes y Carla Larrabiti desde los servicios informativos nos cuenta qué está pasando ahora.
El Sindicato Unificado Policía ha pedido a la delegación del gobierno en Canarias que ampare públicamente a los policías atacados por perros a una detención durante una operación contra el narcotráfico, una actuación que ha sido criticada por PACMA porque abrieron fuego contra los canes. Además, también contarles que hoy, para los amantes del séptimo arte, arranca la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Será hasta el próximo 23 de abril este evento y se proyectarán diferentes películas en los cines del Centro Comercial del Muelle y también en el edificio Miller. Además habrá diferentes actividades y jornadas sobre el oficio cinematográfico. El festival lo abrirá esta noche Core Fidèle, una película francesa que cumple 100 años y será en los cines de El Muelle. Y atención también, Julio, a los conductores que nos estén escuchando a esta hora o residentes de la zona de Fernando Guanarteme o también Mesa y López, porque hoy se ha cerrado temporalmente y parcialmente la calle Fernando Guanarteme en el tramo entre la calle Cayetana Manrique y Plaza de América por inicio de unas obras de urbanización, unas 468 viviendas. Durante al menos 3 meses se va a cortar esta vía y se van a señalizar los cortes, así que hay que estar muy atentos a la señalética y también pues lo iremos comentando aquí en nuestros micrófonos. Habrán alternativas del entorno de la vía para conductores, residentes, así que mucho cuidado y estén atentos porque por si no se quieren llevar una sorpresa.
Gracias, Carla, pues seguimos en la actualidad, seguimos con todo lo que es las noticias. Recuerden, a la 1, mediodía, COPE Canarias, y ahí todo el repaso a esa cualquier incidente que esté aconteciendo en este viernes. Si están en la carretera, prudencia, tranquilidad. Y sobre todo, si están en un atasco, pues escuchen la radio, porque vamos a hablar ahora de un tema muy, muy interesante. Y ya saben ustedes que el 28 de mayo tenemos ahí cerquita pues una nueva convocatoria electoral. Algunos partidos empiezan ya a presentar oficialmente algunas candidaturas y es el caso concretamente de Unidos por Gran Canaria. Tenemos al otro lado del teléfono a Lucas Bravo de Laguna. Lucas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Gracias por atender la llamada de la COPE. Es que justo hoy presentan también la candidatura suya al Parlamento de Canarias. Lucas, será aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy a las 7:30 de la tarde, en la pista principal del Gran Canaria Arena, presentamos el conjunto de nuestra candidatura al Parlamento de Canarias, una candidatura que yo tengo el honor de encabezar, con grandes compañeros, personas implicadas dentro de nuestra sociedad, en la isla, que quieren, dar ese pasito adelante para intentar mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos aquí en Gran Canaria. Ese es el objetivo que Unidos por Gran Canaria tiene y que todos los compañeros de candidatura y yo mismo queremos transmitir en un acto que, por supuesto, esperamos tener una enorme asistencia de público y aprovecho pues para invitar a aquellos oyentes que quieran asistir al mismo, ¿no? Como digo, es hoy a las 7:30 en la pista principal del Gran Canaria Arena.
Además, con temas muy importantes y sobre todo hay que informarse bien de cuál es la situación que tiene Canarias para después elaborar ese programa, esas acciones en caso de gobernar o de pactar con algún otro partido. ¿Cuál es el espíritu de Unidos por Gran Canaria para esta convocatoria, Lucas?
Mira, el espíritu de Unidos por Gran Canaria es el de situar a Gran Canaria en el centro de la vida política, económica y social de toda Canarias. Gran Canaria lleva muchos años siendo la isla que, por supuesto, más recursos económicos aporta al conjunto de Canarias y, en cambio, es la que menos inversión por habitante recibe. Tenemos muchísimos problemas que aquí son más graves que en otras islas. Por ejemplo, el tema sanitario. Unidos por Gran Canaria hemos propuesto la construcción, por fin, de un gran hospital público en la zona sureste de la isla, en el municipio de Santa Lucía. ¿Para qué? Para bajar la presión hospitalaria enorme que estamos sufriendo en el hospital materno, en el insular, en el doctor Negrín, esas imágenes horrorosas que vemos de personas en los pasillos de urgencia, etcétera, etcétera. La población, además, en el sur de la isla cada vez sube. Entonces, este tipo de propuestas las hace Unidos por Gran Canaria porque podemos traer la inversión necesaria, los recursos económicos necesarios, si la ciudadanía de esta isla nos da la confianza, para poder llevarla a cabo. Tenemos muchos problemas de movilidad, de desempleo, el aumento de precios en la cesta de la compra. Nosotros somos un partido que no solamente denunciamos lo que consideramos es un trato injusto en muchos aspectos hacia Gran Canaria, sino un partido propositivo que desarrolla iniciativas, propuestas, insisto, con el único ánimo de mejorar la vida, ojo, de las personas que viven en Gran Canaria, por supuesto, que es nuestro ámbito de actuación política, pero también del conjunto de Canarias, porque, por ejemplo, propusimos hace más de año y medio la bajada del IGIC del 7 al 5%, algunos se han sumado ahora a esa propuesta, y eso es para el conjunto de Canarias. Nosotros, insisto, nos sentimos canarios, nos sentimos españoles, simplemente queremos que en unas elecciones autonómicas la ciudadanía que vive aquí, en la isla de Gran Canaria, apueste de una vez por todas por un partido de la isla, porque creemos que va a ser mejor para todos ellos.
Otra cosa, Lucas, está hablando de esa propuesta de, a lo mejor en el caso de gobernar, de bajar los impuestos, que ustedes llevan ya tiempo proponiéndola, pero también se quejan a diario, Lucas, y usted seguramente habrá escuchado en los micrófonos de COPE Canarias, el programa de nuestro compañero Mayer Trujillo, aquí en la mañana en Gran Canaria, esas colas que a veces tiene que hacer la gente para que la atiendan, después llega, aunque hayas pedido cita previa, dice, no, pero ese trámite que usted quiere, tiene que volver a pedir otra cita. O sea, para un trámite, una cita. Para dos trámites, dos citas. ¿Se está haciendo cada vez más impracticable la administración pública, don Lucas?
Absolutamente. Tenemos que buscar de una vez por todas la manera de humanizar el trato a la ciudadanía. Nosotros apostamos, lo dice mucho nuestro candidato alcalde en Las Palmas de Gran Canaria, Enrique Hernández Bento, por un tipo de administración híbrida. ¿Qué significa? Que está tan de moda el tema de lo híbrido. Significa que claro que hay que seguir desarrollando la atención telemática a través de las nuevas tecnologías para que el ciudadano que pueda hacerlo y que tenga conocimiento pueda hacer sus trámites administrativos a través de la administración digital. Claro que tenemos que seguir ahondando en eso. Pero eso no puede significar que se pierda la atención presencial y la relación personal con el administrado, con el ciudadano. Y eso es lo que nosotros denominamos una administración híbrida, porque además hay muchas personas, especialmente muchas personas mayores, que no tienen por qué conocer el desarrollo de las nuevas tecnologías y lo que quieren es que sean atendidos, pero de manera ágil, rápida, cordial, como se debe hacer en una propia institución, como puede ser un ayuntamiento o un cabildo. Y eso es lo que busca Unidos por Gran Canaria. Menos burocracia, menos trabas para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos que están intentando sacar adelante sus negocios, intentando con todo lo que cuesta salir en día a día, mes a mes, para salir adelante, y al final les cargamos impuestos, les cargamos de burocracia y se hace absolutamente insoportable el sacar adelante un negocio. Bueno, eso lo podemos cambiar. Unidos por Gran Canaria, desde luego, apuesta por cambiar ese tipo de modelo, y si gobernamos, si nos dan la confianza, le demostraremos a la ciudadanía que lo podemos llevar a cabo, pero hay que creer que esto es posible. La gente ha perdido, por desgracia, mucha credibilidad en la política porque los partidos tradicionales, unos y otros, les han fallado. Les venden una cosa en campaña electoral y después, cuando gobiernan, se olvidan. y nosotros no queremos hacer eso.
Por último, ya brevemente, sabemos que va a estar bien rodeado esta tarde en esa presentación de su candidatura al Parlamento de Canarias, pero cuéntenos un poquito más, ¿quiénes van a asistir esta tarde a ese Gran Canaria Arena?
Bueno, nosotros vamos a tener toda la candidatura, insisto, que me acompaña, las 17 personas que me acompañan en la lista al Parlamento de Canarias, son excelentes compañeros, como dije antes, vienen de distintos ámbitos laborales, del mundo del turismo, del mundo del transporte, del mundo de la abogacía, de la economía, de la agricultura, tenemos autónomos, tenemos pequeños emprendedores, en fin, tenemos gente joven también, que es muy importante que la gente joven vuelva a creer en la política, que no diga todos son iguales, que pasen, tenemos gente joven incorporada también en la lista electoral y por supuesto también va a estar arropándonos nuestro candidato al Cabildo Insular de Gran Canaria, el piloto de rally José Mari Ponce, que fue un gran alcalde de Aruca y que está trabajando muy bien en los 21 municipios, los compañeros candidatos alcaldes y alcaldesas en los 21 municipios, yo tengo que decir que Unidos por Gran Canaria va a presentar candidaturas en los 21 municipios de Gran Canaria a todos los ayuntamientos y bueno, también por supuesto pues va a estar Carmen Guerra, que es concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, que es nuestro candidato a alcalde de Santa Brígida. Bueno, vamos a tener música, vamos a tener la presentación de una gran artista como es Cristina Ramos, que es una artista internacional, creo que muy querida por todos los gran canarios.
Sí.
En fin, yo creo que va a ser un acto muy bonito, no hay ningún compromiso, como digo siempre, el voto es secreto, pero para nosotros es importante que nos acompañen, que escuchen nuestras propuestas, que conozcan a nuestra gente y que después, hoy, el 28 de mayo, al final, buenamente cada uno que haga lo que considere que es mejor para su barrio, para su ciudad, para su tierra y nosotros esperamos que confíen en Unidos por Gran Canaria.
Lucas Bravo de Laguna, cabeza de lista al Parlamento de Canarias por Unidos por Gran Canaria. Gracias por atender la llamada de la COPE. Que salga todo magnífico esta tarde, 7:30 en Gran Canaria Arena.
Muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto están todos ustedes invitados. Gracias.
Gracias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos oscuras. Veo un perro ladrando a la luna como otra figura que recuerda a mí. Veo más feo que no me yo. Veo más feo que se perdió.
Bueno, pues esta voz que nos viene a dar este toque dulce, también este aperitivo de lo que va a ser un concierto importante este mismo viernes en el Auditorio de Teror. Enoa Costa, concejal del Ayuntamiento de Teror. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Saludos.
Sheila Blanco va a estar hoy cantando a los Poetas del 27.
Pues sí, una propuesta que hace tiempo teníamos ganas de que estuviesen en Teror. Conocimos a Sheila en el Auditorio Alfredo Kraus, cantándole, pues, en ese caso a Beethoven, Y la verdad que con muchísimas ganas de poder disfrutar de su voz, de su simpatía, de cómo ha sabido musicalizar los poemas de poetas femeninas de la generación del 27 y que, bueno, de algún modo pues será el colofón a la primera jornada de la Plaza de los Libros, ya que conmemoramos el Día del Libro durante 3 días aquí en el municipio de Teror hasta el próximo domingo.
O sea que va a haber un amplio programa de actos, va a haber también entonces un aperitivo también al mundo de los lectores, que va a ser este arranque musical, no se lo pueden perder, pero durante todo el fin de semana va a haber actividad en Teror entonces.
Sí, desde hoy a las 11 de la mañana hemos comenzado con la lectura del manifiesto para el Día del Libro. Ya hemos hecho 2 presentaciones de diferentes autores. En breve estará David Naranjo presentando su libro sobre la transhumancia. Continuaremos esta tarde también entre las 4 y las 8. Y a las 8:30 de la tarde, pues ya Sheila Blanco dará su recital en el Auditorio de Teror. Quedan entradas a la venta que pueden conseguir en tureservaonline.es. Y esperamos contar sobre todo con el apoyo y la presencia de todos y todas.
¿Precio de la entrada y horario exacto de apertura para seguir allá entrando?
Lo que es la taquilla se abre a las 5 de la tarde, el precio es de 5 euros y pueden adquirirlas hasta prácticamente comenzar el espectáculo. La apertura de puertas del auditorio a las 8 de la tarde, una vez concluyamos aquí en la Plaza de los Libros, ya se abre puertas en el auditorio.
Pues si quieren disfrutar de la maravillosa actuación hoy de Sheila Blanco y además de la fantástica acústica del Auditorio de Teror, no se lo pierdan. Desen un saltito hoy hasta la Villa Mariana de Noa Costa, concejal de festejo. Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, saludos.
Dolor para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, y ya se acabó el alboroto. Y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo.
COPE más Gran Canaria.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Más de tiempo, vamos a saludar ya y abrimos nuestra página gastronómica a Vanessa Santana. Vanessa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, mi niña? ¿Dónde estás hoy?
Pues hoy estoy por Las Palmas preparando todo porque me voy para el norte de la isla, que toca evento gastronómico del queso y encuentro quesero muy importante. ¿Sí? en la isla. Y
pero
hoy...
espérate un momento, ya la fiesta del queso ya fue, ¿no?
No.
A ver.
La fiesta del queso de Galdas es este domingo.
Sí.
Y hoy tenemos el concurso del cata que nos ha abierto al público para elegir el mejor queso de los Altos de Galdas, para elegir el mejor queso del municipio y para elegir mejor queso de la puesta en Gran Canaria.
Ah, entonces la que fue ya sería la de guía, a lo mejor.
No, la de guía es así, dentro de 2 semanas.
Tampoco ha sido.
Pero estás un poco perdido.
Pero antes se hacía en marzo, no estaba yo pensando en eso, a lo mejor.
No, normalmente siempre es abril, mayo, ese final de abril, principio de mayo. Es como un poco, pero este año caen justo en abril ambas fiestas. Y bueno, es un encuentro muy importante para el sector ganadero, para el sector quesero, y sobre todo porque se pone en valor el trabajo que se hace desde las queserías y ese valor de reconocer esos quesos llamados artesanos, ¿no?
Qué bueno, además una zona que realmente se favorece con esos pastos y una vez que se han otra vez vuelto a rebrotar todo ese verde del norte de Gran Canaria para dar esa leche tan especial con la que se hacen esos quesos tan ricos, ¿no? De los que creo yo que vamos a poder hablar ahora, porque tenemos en otra línea, Vanessa, a alguien que sabe mucho de esto de la Feria del Queso de Galdar.
Sí, sabe mucho y además es de los propulsores y que esto se siga manteniendo, y es el responsable de que este año se vuelva a celebrar, y creo que cada año sumando iniciativas mejores y sobre todo poniendo en valor ese trabajo que decíamos. Y creo que por ahí tienes que tener al concejal. Sí,
sin más demora, vamos entonces a ver si está ya por ahí Dime Martín, concejal del Ayuntamiento de Galdar. Buenos días.
Muy buenos días. Agradecido que me den una oportunidad de participar en esa tertulia importantísima que tienen, sobre todo hablando de gastronomía y sobre todo hablando de lo que tenemos este fin de semana, que es queso de un...
A ver si se puede alejar un poquito del teléfono el concejal para que se escuche mejor. ¿Nos escucha Vanessa? Creo que tiene un poco...
Sí. Yo te escucho, pero no sé dónde está. Sé dónde se encuentra Tine por ahí, pero sí que...
Vamos a intentar llamarlo otra vez. Pero si quieres, ¿nos estás dando tú algún detalle, que creo que tienes ya alguna información?
Es un fin de semana lleno de quesos. Ya decíamos que hoy es el encuentro de los catadores profesionales, en donde elegiremos esos mejores quesos de tanto del municipio como de la isla. Mañana tendremos un día en donde hay catas de vinos y quesos del municipio, los quesos premiados de la comarca, en donde se dará para el público, y además el domingo tendremos la Feria del Queso acompañado con la Feria de Artesanía, que estará en el municipio. Yo creo que es la excusa perfecta para un gastroplan de fin de semana, irse al municipio, aprovechar, ver estos eventos, pues comprar quesitos y quedarte por lo que es la plaza, por todo el municipio, para comer, porque cierto es que Galdar cada vez más tiene una apuesta gastronómica muy importante, en donde tiene restaurantes que están siendo ejemplos a seguir, tanto es así que hace poco lo tuvimos aquí, la trastienda de Chago, como un referente y que recogía un premio del Cabildo de Gran Canaria a referente de apuesta por el producto local. Entonces,
creo que ya lo tenemos a Time.
Lo tenemos. A ver, nos lo cuenta todo.
Buenos días de nuevo.
Ahora mucho mejor. Sí,
la verdad que sí.
Que nos decía Vanessa que iba a haber una muestra muy interesante, pero la duda nuestra tiene, ¿dónde se va a desarrollar esta muestra de quesos exactamente?
Vamos, yo te voy a dar la programación que tenemos, que ya estamos inmersa en ello, ¿no? Esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, tenemos en la sala FAU, en lo que es las casas consistoriales en nuestro municipio de Galdar, justo enfrente de la plaza, la cata de queso profesional, donde van a venir gente de distintos puntos de la isla, profesionales, catadores, y de otras islas también. Bueno, y Vanessa también va a estar presente, que ya de paso lo digo. Y tenemos, pues, después la primera feria insular de artesanía. Y de aquí, como lo he hecho en otros tipos de medios de comunicación, le tengo que dar las gracias por la predisposición tanto a la consejera Minerva Alonso como a la gerente de la FEDAC, Águeda, por esa predisposición, como bien dije, de alguna forma de llevar a cabo esta primera edición de la Feria Insular, que yo lo que quiero es que se llegue a seguir celebrando año tras año, ¿no? Y nada, como ya dice, la cata de queso, actuaciones musicales. El sábado tenemos por la mañana a partir de las 11, pues lo que es un maridaje entre queso y vino, donde ya hay listas de reserva. La verdad que ha tenido una aceptación impresionante. Se inauguró el martes, pues, una exposición de fotos, agradeciendo también aquí a Javier Gil, geógrafo del Cabildo Insular de Gran Canaria, por esa exposición de fotos donde se muestra, pues, las tareas diarias de este sector importantísimo, del sector no, de todos y cada uno de los hombres y mujeres que dándole las gracias, gracias a ellos tenemos estos productos, tanto lo que es cómo se elabora el queso, cómo es la transhumancia, cómo incluso habla el relevo generacional, y se habla también en esa expresión, en la foto, o expresiones, mejor dicho, del paisaje, porque todo esto, vamos a llamarle que es un conjunto de elementos importantísimos y sobre todo el protagonista es esos hombres y mujeres que se dedican a esto, ¿no? Eso sería pues el sábado, el domingo, pues tenemos ya la fiesta principal, que está lo que es en la plaza, la venta de queso, la artesanía, música popular canaria. Estamos hablando, y voy a nombrar los grupos, que es los cebolleros de nuestro municipio de Galda, con los cabuqueros de Aruca. Vendrá también Chimaque, que viene de Santa Úrsula, de Tenerife, y la Oliva también, que viene de Fuerteventura. Y eso lo vamos a cerrar de alguna forma este número de eventos con una proyección de un resumen de un documental que vamos a presentar en otoño, que el nombre del documental se llama El secreto de la flor y los quesos altos de Galda.
Muy bien, pues Steve Martín, recuerden este fin de semana en Galdar, en la Plaza de Santiago, esta feria del queso de Galdar, y queremos dejarle un poquito más a Vanessa que nos hable de la aldea, así que despedimos ya al concejal de Galdar, le felicitamos por todo ese trabajo. Muchas gracias, Steve.
Muchísimas gracias,
Cine. Gracias a ti.
Y nos veremos en Galdar este fin de semana. Pero, vale. Vanessa, otra cosita rápido, que en la aldea también hay este fin de semana alguna otra cosita, una propuesta.
Sí, pues primera edición de una feria del tomate, en donde se pone en valor ese producto que tan a mano lo tenemos, que tan reconocido por nosotros son, y que muchas veces nos olvidamos pues de ese origen, de esa calidad. Y tenemos esta primera feria del tomate en la aldea, con lo cual quien quiera hacer un viajito un poquito más largo, aprovechen que también el tiempo por allí lo agradece, con muchísimas actividades en donde hay talleres. Que hay
mañana, ¿no? Mañana sábado.
Mañana sábado.
Los Lola también son de aldea.
Bueno, exacto.
Va a estar y bonito.
Es una excusa perfecta también para hacer un poco de gastroturismo.
Me encanta a mí la mermelada de tomate. Oh, qué rico.
Nos olvidamos de salir un poco de... Siempre salimos en los mismos municipios y nos olvidamos de salir un poquito más lejos. Y es la excusa perfecta para echar ruedas a los coches y irnos a un municipio que no todos los días lo visitamos.
Fantástico. Seguimos los túneles de la aldea, que están preciosos. Vanessa Santana, no tenemos tiempo para más. Siempre gracias, como no, por toda esta oferta amplia que tenemos para el fin de semana. Un saludo.
Saludos. Buen fin de semana.
Y a disfrutar. Y
nosotros Santa ya... Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Pues gracias también al Hotel Santa Catalina, que nos ofrece también esa alta calidad con estrellas, incluso en el ámbito de la gastronomía. Nosotros no tenemos tiempo para más. Saludos de Guillermo Correa Gil y también de Julio Abreu, que les hablamos en este tiempo de radio en la mañana en Gran Canaria. Muy buen fin de semana.